Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Ayer hablamos del caso de Gaizka Campos, portero de 25 años de Portugalete. El Zaragoza hizo oficial su fichaje, pero horas después se dio a conocer un tuit que publicó en el año 2013. Tenía 16 años entonces, en el que decía el asco que le tengo al Zaragoza y cómo me las ha subido este gol. Y la reacción del club fue la de descartar el fichaje. Hola, Gaizka.
Hola, hola.
¿Qué tal?
Bien, mejor. Mejor. Tranquilo.
Has pasado un día largo, me imagino, ¿no?
Sí, al final fue una situación complicada para mí. Al final llegaba a un sitio nuevo, una ciudad nueva, con un proyecto ilusionante, tanto como para mí como para mi entorno, para defender el escudo de Zaragoza, que para mí era un reto mayúsculo, que afrontaba con mucha ilusión, pero bueno, al final no ha podido ser. A seguir mi camino, a afrontar lo que viene, a levantarme y bueno, a seguir creciendo.
Y eso por ese tuit que escribiste en el año 2013. Cuando el Zaragoza se interesa en ti, ¿tú te acuerdas de eso que escribiste o no lo tenías ni en la memoria?
No, por supuesto que no. Por supuesto que ayer cuando me notifican de la aparición de ese tuit que comentas, pues la verdad que ni tenía conciencia de él, ni sabía, ni le daba credibilidad, ni estaba bastante incrédulo, la verdad. No, es un tuit, obviamente, unas palabras de las cuales me arrepiento, que no me representan. Ahora mismo no soy. Son palabras de un niño, incrédulo, inconsciente, pues de que ahora mismo, a día de hoy, pues una persona completamente diferente, que al final la gente que me conoce pues lo sabe bien. Obviamente que me arrepiento de eso, que pido disculpas a la gente que se haya podido sentir ofendida por esas palabras, que la comprendo perfectamente y que, bueno, que perdón.
¿Pero le tenías gato al Zaragoza entonces o qué pasaba?
No, la verdad que no. La verdad que son unas palabras, es un tuit desafortunado, que no sé en contexto ni en el momento, pero bueno, al final son cosas de críos, que en ese momento pues lo tuiteé de una manera inconsciente o, bueno, al final inmadura sobre todo, y que ahora obviamente pues me arrepiento. Claro.
Antes, lo he preguntado esta tarde, yo no sabía que se podía recuperar un tuit desde hace 9 años, o sea, que eso queda ahí. Y,
dímelo
a mí.
Pero yo no he borrado mi vida, o sea, a mí me da igual.
Pero si tú mañana vas a fichar por el periódico de Cataluña y recuerdas...
pues hay números de que no me fichas.
Hace 10 años puse que el periódico de Cataluña, no sé qué, ¿tú eso lo puedes borrar y eso desaparece?
Si lo hubiese borrado antes de que se iniciasen los rumores de su fichaje por el Zaragoza, no aparecería. Pero claro, es que nadie...
Claro, lo tuviera guardado, claro.
Claro, pero nadie guarda los tuits de todo el mundo, de todos los jugadores. Yo estoy totalmente de acuerdo con... O apoyo a Gaizka. O sea, me parece una soplagaitez el tema está de y es que además...
Bueno, hay que entender a todas las partes también, ¿no?
Es una chorrada.
Hay finales del Zaragoza que también pueden sentirse...
Lo haga el Barça, lo haga el Zaragoza, lo haga quien lo haga. O sea, al final eran niños. Pero... Y los niños cometen travesuras. Y es que a mí también me ha pasado.
Sobre todo después,
el asunto de la edad.
Un momento, Joseba. A ver, para las cosas, ¿vale? Para las cosas que hay en la red, ese Twitter es una inocentada, de verdad.
Es una chorrada. El otro día...
O sea, para las cosas que hay... O sea, es decir, ahora no se me ocurre, o sí se me ocurre, ¿vale?, algún Twitter que un niño de 16 años puede escribir contra el Zaragoza de mala leche, a propósito, con mala fe, para hacer daño, para insultar, de vejación. Y desde luego no es ese Twitter.
Oye, Gaizka, ¿has intentado retomar de alguna forma la relación con el Zaragoza o ya es absolutamente imposible?
No, bueno, yo esta mañana he hecho un comunicado, sobre todo para pedir perdón a la gente que se haya sentido ofendida con esas palabras que has mencionado, que dije cuando en aquella época. Le agradeció también al club, obviamente, pues el interés que ha mostrado en mí desde el primer momento, que al final para mí ha sido muy muy importante para dar el paso de ir allí y nada, un poco quería salir de allí pues transmitiendo ese mensaje, que al final creo que era lo más común, o sea, el sentido común me decía eso, me salía de dentro, me hacía salir así, pues como un señor, como la persona que soy. Creo que me considero que ahora mismo soy una persona muy diferente a lo que ha podido la gente interpretar o transmitir con esas palabras que dije en su momento, pero bueno, ya está. Creo que quiero que cerrar el capítulo, seguir adelante y afrontar los nuevos retos que me vengan.
Mira, la semana pasada...
Es que hay casos precedentes en los dos sentidos. Hay jugadores que se han quedado sin el contrato que habían firmado por Twitch, y hay otros jugadores que han escrito Twitch también contra un equipo y luego han fichado. Me estoy acordando del caso de Perú Nolascuain, por ejemplo, ¿no?
Sí, el otro día, la semana pasada, hablé yo con Elvis Coca.
Por cierto, déjame decir una cosa. Si hay oyentes del Zaragoza, del Real Zaragoza, aficionados, que nos escriban ellos a ver qué piensan de todo esto y luego le leemos los mensajes.
La semana pasada hablé con Elvis Coca, que es el director deportivo de Mirandés. Lo ficha el Barcelona. Le llaman hace 3 semanas, el Barça le dice, te queremos para nuestro staff de ojeadores y de scouting. Él dice, perfecto. Hablan con la directiva, con Laporta, no sé qué, los responsables, le vuelven a llamar, ok, ya has pasado el corte, te fichamos. Por la tarde le llaman y le dicen, hay un problema, hemos revisado tu historial de tweets y no sabemos de Twitter y no sabemos si es posible que fiches. Y no lo ficharon, le llamaron y dijeron, te cae. Y no insultaba. Lo único que decía en su juventud de 28 años es que era del Madrid. O sea, ya no hace falta ni que insulte ni que falte el respeto.
Es lo que te digo.
Y Elvis Coca, que dice, dice los que le conocen, que es un grandísimo ojeador, que acaba de fichar un chaval del Betis para el Mirandés. Estaba hundido, porque él además es catalán. Él jugó las categorías inferiores del Barça. Se ha ganado la vida en el Mirandés y ahora, cuando le van a fichar y le fichan, le dicen que no porque le han visto en un tuit de cuando tenía 28 años que le aburría la forma de jugar del Barça y que era del Madrid.
Flipa, tío.
Bueno, pues
es que es tremendo. Sino gente que sea del equipo que...
Exactamente, eso es.
Pues, es que es tremendo.
Oye, querido, Mateo Alemany en su día manifestó que tenía sentimientos madridistas.
Evidentemente.
Bueno, actualmente eso está confirmado. Entonces, bueno, es que vivimos un mundo de gilipollas.
Pues, Gaiska, no sé si la gente de Zaragoza y del Zaragoza reaccionará de alguna forma, si te querrán dar cabida otra vez o no, pero en cualquier caso, pues mira, si has cometido un pecado de juventud y sales a pedir perdón, pues mira, pues yo creo que ya está todo hecho y a partir de que cada uno
decida. Es que su postura de esta noche es que no puede ser más humilde, es que no se puede
por favor
hacer ya más.
Pero a ver,
yo le fichaba Roberto, mañana, vamos. Nene, voy a llamar al español.
Insisto que se puede hacer un insulto, que se puede decir algo, que se puede meter uno con la pilarica y todo, pero ¿qué es esto?
No,
para
la pilarica no, ¿eh?
Pero
bueno, con el Zaragoza no, sí, con la pilarica.
Pero lo que te
no
quiero
te
decir
pases,
es que si alguien lo hiciera, no, Joseba, lo que te quiero decir es que estamos hablando de una barbaridad, no de lo que ha escrito
este
chico.
Lo que pasa es que esto en su inicio, en el germen era. Se caían fichajes cuando eran Sergi Guardiola, cuando lo firma el Barça.
Hombre, eso no tiene nada que
claro,
ver.
Claro, y le ven tweets el mismo día que lo van a presentar, insultando, metiéndose con auténticas barbaridades.
Bueno, lo que estoy diciendo.
Y dices, sí, bueno, sí. Dice, bueno, era joven, pero vamos, lo que dice ya. Pero otra cosa es ya lo de Gaizka, lo del Biscoca, que no dicen nada, hombre. Se calientan un día después de un partido, pues oye, no pasa nada.
Bueno. Entonces, Sergi Guardiola era dos años antes, diciendo... Sí. A la Madrid, creo, puta Cataluña o algo así.
Sí, 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 de todo.
No tiene nada que ver con este caso, yo creo.
Pues, Gaiska, te deseamos suerte. A ver si se reconduce la situación y tienes la fortuna de jugar en el Zaragoza. A ver qué opinan ellos. Un abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Vale, un abrazo a vosotros.
Gracias, que vaya bien.
Además, te digo otra cosa, que yo me he interesado por el muchacho y este chico pinta bien, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, pues a ver. Mañana comienza la Eurocopa femenina, lo sabéis, ¿no?
Bueno, perdona,
6 de la tarde.
Estoy convocado, he sido convocado.
Perdona, no, la que está convocada es Andrea Peláez.
6 de la tarde con la comandante.
Andrea Peláez, Inglaterra. Hola, Andrea.
Hola, Joseba, estoy convocada y está convocado Tomás Guase, que mañana va a ser comentarista del tiempo de juego.
¿Comenta
ayer
Tomás?
Pero por supuesto.
Sí, sí. Hombre, es que Tomás le echa ojo al fútbol femenino.
Finlandia lo sé todo.
Yo como iba a defender a Kirgios, si queréis mañana defiendo a Finlandia en el partido. Venga,
cállate,
defiendo a Finlandia.
Venga, traidor. Te convoco.
Venga, oye, si iba a hacerlo con Kirgios, como que no voy a hacerlo con Finlandia. Estaría
de
Finlandia
desde pequeño, ¿no?
Qué pena, macho.
No, ni de pequeño ni de mayor, pero bueno. ¿Qué tal está el ambiente después de la conmoción que se supuso la lesión de Alexia Putellas?
Pues mejor, porque ayer salían frases del vestuario vestuario como que había sido un poco un funeral, ¿eh? Después de la noticia de Alexia, ha caído como un jarro de agua fría, pero ya están mejor los ánimos, ya mañana hay que cambiar el chip, a las 6 de la tarde arranca la Eurocopa para nosotras ante Finlandia, ante el que debe ser el rival más asequible del grupo, porque recuerdo que luego viene Alemania, que es con quien deberíamos de jugarnos la primera o la segunda plaza, y Dinamarca, que también es una selección que nos puede plantar bastante cara. Jugamos en Milton Keynes, en un estadio bastante chulo, que hemos estado hoy en esa previa viviendo allí la rueda de prensa de Jorge Vilda, Irene Paredes y el entrenamiento de la previa de la selección. Un estadio bonito, con capacidad para un poco más de 30.000 personas. Se habían vendido a última hora de la tarde aproximadamente unas 17.000 entradas. Hoy duerme allí la selección y mañana, como digo, a las 6 debutamos, sobre las 3 se acercarán al estadio. Solo hay una duda en el 11 y es en la delantera, porque hay que ocupar la plaza de Alexia. Casi todos, yo particularmente apuesto que va a retrasar Jorge Vilda a Mariona Caldentey a la posición de Alexia, y la duda es a quién va a colocar en la delantera. Alexia, por cierto, que ha estado, sigue con la selección y ha estado hoy presente en ese entrenamiento previo, estaba en uno de los banquillos con el pie en alto, estaba Luis Rubiales, el presidente de la federación, allí con ella animándola, y lo último que sabemos es que probablemente viaje después de este partido. La federación le ha propuesto quedarse durante toda la Eurocopa si ella si lo quería o si lo veía bien, pero parece ser que va a viajar el sábado, ya lo confirmaremos cuando sepamos 100%. Y bueno, hay que alejarse un poquito del favoritismo porque a Jorge Vilda y a Irene Paredes, escucha Joseba, no les gusta mucho ese cartel de favoritos.
Yo creo que contundente con el tema de las expectativas, de las exigencias y de lo que pensaba que se había generado, que estaba un poquito fuera de sí.
Venimos diciéndolo ya y es así, el tema de los favoritismos nos los han puesto desde fuera. Agradecemos que se cree que se genere expectativa porque significa que nos han visto jugar y hacerlo bien, pero nosotras estamos tranquilas con los pies en el suelo sabiendo que es muy muy complicado y simplemente estamos centradas en prepararnos para mañana, que ya estamos listas y hacer un buen papel.
Muy bien. ¿Cuál es la secuencia de partidos, Andrea? Mañana Finlandia y luego, ¿cuántos juegan los siguientes?
El día 12 jugamos contra Alemania, que eso es el próximo martes y luego,
sí.
Exacto, y luego el sábado 16, el último partido ante Dinamarca. Recuerdo que pasan los dos primeros de cada grupo.
De cada grupo, perfecto. Pues así mañana nos lo cuentas, mañana lo escucharemos. Si queréis algún finés, llamáis a Divi Sánchez, que yo no voy a defender a Finlandia. Hasta mañana, perfecto. Andrea, gracias. Que vaya bien, un beso, suerte.
Mi conocimiento de Lemaitier es tan grande que el Madrid ha fichado a Caroline Weir.
¿Es finlandesa?
No, es escocesa. Jugaba en el City, equipo de
27 años y del City, me lo está diciendo Vaquero, no es que lo supiera.
Una gran futbolista que deja el club estado por un club de fútbol, una gran mujer.
Caramba.
Sí, deja un club estado.
Perdona, ya.
¿Qué pasa?
No, iba a preguntar, ¿a Putellas no la operan?
Eso es lo que yo pienso.
Eso
no sé
qué está diciendo Andrea, que no. Es que depende. Tampoco hay muchos casos, sí, claro, en los que la rotura.
No, es que no tengo ni idea. Pero claro.
Es que no sé cómo está esa rodilla. Pero cuando se inflama en la rodilla después de la rotura, hay que esperar a que baje la inflamación, claro, se seque la rodilla, sí, y después se opere.
Puede ser.
O sea, vale.
No sé qué plazo se seguirá en ese caso.
¿Somos favoritos o no sin Putellas?
Yeah.
Menos.
Yeah. Sin Putellas menos, ¿eh?
Bastante menos. Hombre, sale será un Messi. O sea que como sale será un Messi, ya me contarás.
Sí. Bueno, pero aún así sigue teniendo opciones.
Tiene buen equipo.
Bueno, vale, pero se ha lesionado Messi.
Solo me fío de lo que me diga Tomás.
No se ha lesionado Ansu Fati, ¿eh?
Oye,
se ha lesionado Messi, ¿eh?
No, bueno, y la Jenny Hermoso que hace un gol cada 7 minutos.
Sí, pero también. No la hemos convocado a esta.
No llegaba a tiempo.
Por eso.
Sí. Oye, antes de que os vayáis, me está diciendo Arauz que
ya nos teníamos que haber ido.
No, oye, la Uriterios tampoco es tan tarde. Que ha escrito un montón de gente de Zaragoza, a los que les agradecemos un montón que.
Perdonando al chaval. Muchísimos socios.
Si nos atizan mucho, pues tampoco.
Perdonando al chaval.
Hay de todo. Mira, dice uno: soy zaragocista y creo que el club se ha equivocado rotundamente. Es una tontería de adolescencia y tenemos que saber entender y perdonar cosas como esta que no tienen importancia. Le he escrito un mensaje por Instagram para desearle lo mejor. Soy socio del Zaragoza, me parece una tontería de un adolescente de 16 años y actualmente se le ve buen chaval, pero es cierto que ese comentario iba a estar siempre ahí y al mínimo error que tuviera saldría y lo utilizarían para echarse encima del chaval. Llevo 28 años de socio del Zaragoza y creo que mi equipo ha hecho muy bien. Con 16 años ya no sé, es un niño. Dicho esto, suerte al chico en el futuro. Como aficionado del Zaragoza no le deseo ningún mal al chaval, pero considero que se hubiera producido una situación muy extraña. Soy del Zaragoza. Por mi parte, perdonado. Es un acto populista de la nueva directiva que no ha entrado con buen pie con la afición por renovar a Torrecilla y mantener a Cuartero. Os lo decía, aquí mandan los aficionados radicales, como siempre. Es una niñatada y este tipo de cosas las ha cometido todo el mundo. Y otro decía, David Sánchez, no mientas, tú borraste la foto fumándote un puro cuando pensabas que el City iba a eliminar al Madrid.
No, porque eso lo envié por WhatsApp a Juanma Castaño. Es una leyenda que se inventó Lama de que dijo que yo lo puse en Twitter y no la puse en Twitter.
Afortunadamente.
Afortunadamente.
Es que viendo cómo viene la
Twitter
noche.
Es muy peligroso.
Oye, si hacemos, si ponemos...
Y creo que Alex Correcha mañana por la mañana a primera hora lo
ya tiene
solucionado.
Tiene Twitter,
creo que, creo que lo tendrá.
Y después, Joseba, muy importante este último mensaje de la afición al zaragotista. Es muy probable que la directiva se haya asustado por el ruido de los ultras en las redes. Es muy probable.
Oye, si ponemos en una balanza, Arauz, los pros y los contras, ¿qué dirías que está?
Está muy equilibrado, pero yo creo que hay más gente que no le perdona.
Más que sí.
Dicho esto, no estaría de más que ya lo hacen muchos clubes, que a los chavales incluso de pequeños les den unas pautas sobre todo lo que no deben hacer en redes sociales.
Pues sí.
A mí bueno, los chavales, Mónica o los papás.
Y la familia, exacto.
Los papás.
La familia lo primero.
David Sánchez, Roberto Palomar, Tomás Guas, Mónica Marchante, Emilio Pérez de Rosas, porque voy a hablar del Tour de Francia, voy a hablar de la Fórmula 1.
¿Iglesias?
Y voy a hablar de la figura, de la inolvidable figura de Pedro Fernández con el Paniagua, que tengo muchas ganas de hablar con él. Sí, señor.
Y yo le hice una entrevista.
El Real Madrid ha perdido dos en grandes entrenadores, en nada.
Sí, es verdad. Las dos en baloncesto.
Yo le hice una entrevista gloriosa y aquellas comidas de su casa, y que era Majadahonda, creo que era. ¿Qué personaje?
Pues sí.
Dios le tenga en su gloria, porque ese sí que es un grande en serio.
Os agradezco mucho a todos que estáis en el partido. Os quiero mucho. Gracias. La 1 y 6, 12 en Canarias. Vamos a hablar del Tour de Francia. Aquí sigue Albert Arauz. Incorporamos a Eric Frade. Hola, Eriki.
Hola, Joseba.
¿A Quique Iglesias en alguna parte de la geografía francesa? Hola, Quique.
En un polígono industrial de Metz, en Francia, en el norte.
Un polígono industrial, 1:06 de la madrugada. Se me ocurren tan pocas cosas que se puede hacer en un polígono industrial a 1 de la madrugada.
Hemos ido a cenar al centro y nada, y luego me he venido para acá y aquí estoy encantado escuchando el programa. No puedo salir ni a la calle.
Ya, pero es que no me quiero meter en fangos. Y mañana va para Francia Óscar Pereiro. Hola, Pereiro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás, hombre?
Bien, muy bien.
Bien, ¿vas para la France mañana?
Me voy para Briançon mañana, sí.
Muy bien. ¿Cuántos días vas a estar por allí?
Pues mañana llego, el sábado hago una salida en bicicleta por allí con unos cicloturistas y el domingo hago la Tap du Tour, que estuve Galibier, el Cura de Fer y Alpe d'Huez.
¡Coño! ¿Vas a hacer todo eso?
Con 20.000 personas, sí.
Bueno, tú últimamente le estás metiendo buena tralla a la bici, ¿no?
Bueno, forma parte de mi día a día para no aburrirme mucho y volverme loco.
Pues mira, me parece muy bien. La jornada hoy ha estado marcada por un tal Wout van Aert, maillot amarillo que desde el primer metro de la etapa prácticamente, de la etapa más larga, ¿o no? Y era la etapa más larga del Tour.
Sí.
Ha intentado escaparse, lo ha conseguido, ha sido cazado a 10 de la meta, ha dejado el maillot amarillo y su forma de actuar ha provocado gran controversia. ¿Estamos hablando de un loco, que si fuera un loco sería un loco maravilloso, o estamos hablando de que no le convenía mantener el maillot amarillo? ¿De qué estamos hablando?
No, es un loco. Es un loco que... A mí me parece que se juntan unas cuantas cosas. Primero, que está loco. Que está loco y que ve el ciclismo de otra manera. Y hoy se ha cargado todos los cánones de cómo se comporta un maillot amarillo en el Tour de Francia, aunque estemos en la primera semana. Luego, es verdad que está en un equipo que ha venido a otra cosa, pero tenían que guardar también su porción de gloria. Él ya ha ganado su etapa, él ya ha vestido el amarillo. Y seguro que de aquí en adelante va a tener ocasiones de volar solo y de intentar cosas importantes y etapas que le vengan bien. Y bueno, pues a partir de ahora todos centrados en Vinegar y en ver si se puede volver a meter en carrera a Primoz Roglic. Y luego todo el desgaste que ha producido atrás en otros equipos. El equipo UAE se ha acabado llevando la etapa, pero es que se ha churruscado el UAE, que encima le faltaban dos que venían quedados. Se ha churruscado parte del Bora, porque son esfuerzos que van a la mochila, y también parte del Education First, con lo cual se ha sacado cierto rédito también.
Para mí, Joseba, es un loco, pero gracias a él hemos vivido el espectáculo que hemos vivido hoy, y no hace locuras de cara a la galería. Es decir, hazañas como las que ha intentado hoy a veces le han salido, que eso cambia mucho la historia. Y para mí, gracias a él, gracias a Van Der Poel, a veces a la Philippe y a veces a Pogacar, estamos viviendo una época del ciclismo que mola un montón.
¿Pereiro es un loco?
Bueno, es un tío que le gusta mucho disfrutar de la bicicleta. Es una mentalidad diferente, es un chaval que viene de hacer ciclocross, de competir de tú a tú con un Pique desde prácticamente que eran cadetes con Matthew Van Der Poel, que entienden el ciclismo de una manera diferente, no vienen con esa escuela de carretera y sobre todo que no tienen esa cultura de vueltómanos como podemos tener nosotros aquí en España después de tener a Perico, a Indurain, etcétera, etcétera, etcétera. Son corredores diferentes que viven por y para el espectáculo, simplemente hay que ver su trayectoria en el ciclocross, cómo compiten, cómo vibra la gente con ellos y a mí me parece fenomenal, o sea, la locura trasladada al espectáculo me parece maravillosa.
Quique, ¿qué dices tú?
No, yo lo que digo es lo que se dice en el pelotón. Hay muchos equipos que están, no diría que enfadados, pero sí un poco molestos por haber sido tan terco hoy haciendo gala de su fuerza y teniendo en cuenta que quería meterse en una fuga que no hubiera llegado de ninguna de las maneras. Y hay equipos que se molestan pues porque a veces esas demostraciones no gustan a parte del pelotón que está esperando jornadas como las de hoy para lucirse, ¿no?
Joder, pues bueno, si no les gusta que se rasquen.
Me parece que se molesten. Entonces, habrá equipos que también se molesten cuando el UAE se ponga para arriba tirada a toda leche y deja medio pelotón tirado en el primer puerto. A mí, sinceramente, no ha hecho absolutamente nada a nadie. No ha atacado en ningún momento donde el líder, ¿no? Porque era él, claro. Nadie se haya caído. O sea, para mí, sinceramente, lo dije en la retransmisión, creo que hoy era el último día donde él tenía la libertad para intentar buscar algo a nivel personal. Creo que a partir de mañana, con la llegada en la Place de Belfield, se va a poner en disposición, como hizo ayer ya, en los adoquines del equipo. Y a mí, es que nadie tiene por qué molestarse porque alguien intente escaparse 50.000 veces. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
No, y de cara al espectáculo es una garantía total. Claro, tipo, a falta de 180 kilómetros, tratando de irse como una mula y dices, pero bueno, ¿qué hace este hombre?
Le han dejado marcharse por pesado, ¿eh?
Hombre, claro, porque lo ha intentado 50 veces.
Se ha metido hasta en 5 cortes y montó un corte en el que se llevó a Pogacar y a Vinegar y ahí tuvo que trabajar en Movistar porque se habían metido todos los favoritos menos en Red
Mar. ¿Sabes qué pasa, Eric? Que al final lo que ha conseguido este hombre, que hoy era un día, que ayer lo decíamos, era un día que lo más normal sería que hubiera una fuga de gente alejada en general y que más o menos el pelotón iría a un ritmo más o menos, nunca digo tranquilo ni de relax, porque en el ciclismo eso no existe, pero sería un día más o menos de transición, entre comillas, y este chico lo que ha provocado es que se haya hecho una velocidad de 40 y tantos kilómetros por hora, casi batiendo récords.
Es que los primeros kilómetros, las primeras dos horas creo que han sido 50.
52 por hora.
Para mí, es una barbaridad.
Para mí no hay nada más bonito en ciclismo, Joseba, que vivir una etapa emocionante de principio a fin. Hoy, como has dicho, era la más larga, ha empezado a las 11:00 de la mañana y yo me lo he pasado pipa durante 6 horas. Y eso es lo que engancha al aficionado.
Era una etapa, no era una etapa de media montaña, ni mucho menos.
Había tachuelas al final. Sí. El principio era un poquito, el trazado un poquito de arriba para abajo, pero joder, es que esto es lo que mola, esto es lo que engancha a la gente. Y los equipos que se han quejado son los mismos que no movieron un dedo los primeros 3 días y nos hicieron que el inicio del Tour fuera aburridísimo, por no decir otra palabra.
Van Aert ha sido el primer protagonista, el segundo es Tadej Pogačar, que ya veremos cuánto tiempo tardamos en verle fuera de estar ahí arriba en el Tour de Francia. No digo en este, sino en este y en los sucesivos, ¿no? Porque tiene una pintaza este tipo extraordinaria.
Da gusto verle y hoy el equipo, los dos hombres más fuertes que tiene a su servicio, que son los de la montaña, que son Maika y McNulty, pues le han hecho la llegada como si fuera un treno en un plano, lo que pasa que era una cuesta arriba y él ha puesto el resto porque su punta de velocidad no es noticia, ya la había exhibido para ganarse alguno de los triunfos que jalonan su cada vez más extenso palmarés. Todo hace indicar que si no pasa nada extraño, él es el hombre señalado para mandar en este Tour y en alguno más de los que vienen. Todo el mundo reconoce la superioridad, no solo un punto por encima, algunos se atreven a decir que un punto y medio y dos, y solo la autocomplacencia o un error estratégico o una avería en un momento malo pueden hacer que Pogačar no gane este Tour, es evidente.
¿Le ves ganador de Tour para muchos años, Óscar?
A ver, es que ahora mismo, tal como ha mostrado el nivel que tiene ahora mismo, después de la exhibición que hizo ayer y lo que hizo hoy, está claro que hoy creo que era Nairo que decía que estaba un punto por encima de todos. Yo creo que está 5 puntos por encima de todos. Si no pasa nada y no se aburre de competir, porque este chico, que nadie se olvide que ya en el mes de marzo, abril, ya estaba ganando carreras por ahí, atacando a 60 kilómetros de meta, este chico puede ganar los tours que quiera. Y digo que quiera porque yo creo que solo un equipo en bloque algún día malo de Pogacar pueda hacer que este hombre pierda el Tour de Francia o deje de tener ganas de ganar. Mira, es el ejemplo, Joseba, que siempre he dicho, normalmente la edad media de ganadores del Tour de Francia estaba a partir de los 27 años, más o menos, donde ganaban
sí,
el primer Tour.
Sí, verdad, sí.
Estamos ante un fenómeno nuevo que ya no solo es Pogacar, es el propio Evenepoel, Van Aert, Van Der Poel. ¿Hasta dónde pueden llegar corredores como estos que hay que cuidarse, que hay que entrenar, que van a estar forradísimos a nivel de dinero con 25 años? A partir de ahí, la exigencia que te va a obligar, el superarte cada año, el entrenar, el cuidarte, el no poder comer, etcétera, etcétera, vamos a ver hasta dónde llegan estos chavales que a los 20 años están ganando el Tour de Francia.
Sí, los fisiólogos también quieren saberlo. A Van Der Poel hay que sacarlo de la ecuación porque tiene cara de crío, pero ya es mayor, pero está Egan Bernal, que ya veremos cómo vuelve después del accidente, claro, también estaba en ese baremo de edad. Generalmente el gran fondo empezaba a exhibirse, como dice Pereiro, a partir de los 26-27, y ahora estamos viendo a gente ganar carreras con 20-21. Y ahora la pregunta es saber si van a llegar a los 32-33, como hacían pues los Rominger,
Indurain,
que
es otro,
sí, claro. Indurain, Rominger, que estalló tarde, pues todos sí, estos
Lemon, y tal. Y una diferencia, no, mira, una diferencia importante.
Creo que gana con 28, Miguel gana primero con 28, incluso gana primero con 28, Contador 26-27, o sea, al final.
¿Con cuánto lo ganaste tú?
Yo con 28 también.
28 también, mira por dónde.
Sí, y no, Contador lo ganó con menos de 26.
Con 24
iba
lo ganó, sí. Y Eddy Merckx lo miré ayer, con 24 ganó el primero. Otra cosa importante, Pereiro habla de a ver hasta cuándo alarga su carrera. Este tío no solo se dedica a ganar el Tour de Francia y año la Vuelta a España. Este tío va a Flandes y gana. Llega el mes de febrero e intenta ganar. Son corredores atípicos, porque yo recuerdo que Indurain o el caso de Lance Armstrong centraban la temporada prácticamente única y exclusivamente en el Tour, menos los años que Indurain le por hacer el doblete Giro Tour. O sea que, mira, un corredor que nos puede ejemplificar hasta dónde puede llegar la carrera es Nairo Quintana, que con 22 años se subió al podium del Tour y es verdad que a los 28 o 29 bajó mucho su rendimiento, se le notó exprimido al colombiano.
Quique, mañana tenemos la primera llegada en alto, la primera gran llegada en alto, ¿no?
Y no es una etapa cualquiera, ¿eh? La Superplanche de Belfi, que está en los Vosgos, vuelve el Tour de manera recurrente en los últimos años, he estado ya un montón de veces con Fromm, con Nibali, con Aru, y hace un par de años, en el año de la pandemia, fue donde hizo el sorpaso, Pogacar con Roglic en aquella crono para la historia. Es un puerto que no es nada del otro mundo, pero no sé por qué se marcan muchas diferencias. Y mañana van a pasar cosas, porque siempre pasa. El primer día de gran montaña, esos últimos 15 kilómetros, vamos, se le atragantan a cualquiera. Con lo cual, mañana todos pegados a la tele y a la radio, porque mañana a lo mejor Pogacar remata esto y sentencia. Pero puede pasar cualquier cosa.
Pues estaremos muy pendientes, sobre todo de la tele también, pero sobre todo de la retransmisión que hará nuestro extraordinario equipo de ciclismo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Adiós, Óscar, disfrútalo. Gracias, Eri. Gracias, Quique. Hasta mañana. Un abrazo para todos.
Buenas noches.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo, y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Fíjate, 50% en ropa de cama, mesa y baño en las rebajas del Corte Inglés. Mira qué bien, que estaba yo pensando en regalarle algo a nuestra casa por su cumpleaños.
Las casas no cumplen años.
Eso lo dirás tú.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor, hace calor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegó el verano, llegó el ahorro. Aprovecha las mejores oportunidades del verano en Leroy Merlin. La oportunidad de ahorrar, de llevarte productos de calidad al mejor precio y de equipar tu casa para disfrutarla todavía más. Hasta el 18 de julio, atrapa nuestras ofertas antes de que se derritan. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Estamos en la recta final de este partidazo. Vamos a hablar de la Fórmula 1 y del mundo del baloncesto. Sobre todo nos vamos a centrar en la figura de Pedro Ferrandis. Primero Fórmula 1. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Spielberg, Austria.
Gran premio de Austria este domingo, horario habitual, 3 de la tarde, en la carrera número 1 post primera victoria de Carlos Sainz, que quiere repetir. Estaría bueno, ¿no?
Hombre, claro, dice que esto le da más ganas para volver a ganar. Ha entrado en el circuito con una sonrisa de oreja a oreja, acompañado por Mattia Binotto, por el jefe de Ferrari, y ha sido el centro de atención hoy de las preguntas de los periodistas. Hombre, al final, de la fiesta, que a mí siempre me interesa mucho la fiesta, decirte que ha hecho poca fiesta. Eso sí, estuvo con algunos de sus mejores amigos, les dio vueltas en un triplaza en Maranello, en un Fórmula 1 triplaza, y después me ha confesado que cayó alguna cerveza y un poquito de champán.
Bueno.
La gran fiesta dice que la esperará para las vacaciones, pero bueno, no si es en vacaciones no creo que esté yo en la fiesta. A lo que voy. Le han preguntado, la polémica ya sabes cuál es.
Sí.
La estrategia de Leclerc.
¿Por qué
sí,
no Leclerc? ¿Por qué él sí? ¿Por qué no los dos? Es todo eso, sí, cambio de ruedas.
Pues, hablando, o sea. Exactamente, que resulta que se quedó en pista Leclerc y sí pararon a Carlos, que lo fulminó y ganó la carrera. Bueno, pues ha habido mucha marejada, los italianos muy enfadados con que Leclerc no ganara esa carrera. Y esto es lo que dice Carlos Sainz, te lo voy a traducir yo porque es muy fácil.
Well, Ferrari won, I won, so for sure it was not the wrong decision.
Ganó Ferrari, gané yo, así que no creo que fuera una decisión equivocada.
Vale.
Pues eso. Pues un total. A pastar se llama también.
A ver cómo se gestiona ahora, de este tipo de situaciones a partir de ahora. A ver cómo se gestiona.
No, vamos a ver. Hay que atarse los machos porque yo creo que viene mangazo, como diría Guas.
Hombre, tampoco serán tan tontos en Ferrari de tirar por la borda una posibilidad clara de ganar de Carlos para ver si gana Leclerc. Bueno, ya veremos, que esto...
Ya veremos, pero yo estoy apostado y con ojo a visor, sí.
Vale. Fernando está encantado de la vida, ¿no?
Sí, mira, directamente, que entre Fernando Alonso hablando conmigo y la verdad es que es un placer poder siempre hablar con el piloto asturiano.
Sí, la verdad es que fue un momento muy emocionante para mí, supongo que para Carlos padre. Llevamos una vida juntos en el automovilismo, ¿no? Porque en España tanto Carlos padre como yo pues fuimos un poco pioneros en lo que fueron nuestras especialidades, tantas experiencias durante tantos años que sabes que en Silverstone fue un momento importante para toda la familia y lo disfrutas como si fueses parte de ella.
Pues ahí lo tienes. La pregunta era, ¿cómo fue ese abrazo? Bueno, pues el abrazo es eso, algo histórico, el abrazo de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, los dos ganadores de grandes premios de la historia. También le pregunté por la posibilidad de podio, dice que lo vio cerquita, pero que no daba más de sí en la última carrera, y en este fin de semana espera un circuito más complicado para ellos de lo que fue el anterior. Lo único que espera, que la lluvia, que hoy ha llovido, que hay cierto riesgo de lluvia todos los días, pues le pueda echar un cable. Y hablando de futuro, no descarta, todavía no quiere asegurar que va a seguir en Alpine, pero ya dice que está como, es como si fuera la familia, y que se sentará con ellos a ver qué le ofrecen y si se ponen de acuerdo para el año que viene. Yo ya te lo he dicho en este programa, creo que va a seguir en Alpine. De hecho, él habla de que es un equipo que debería pensar en el coche de la temporada próxima, ir pensándolo, con lo cual está claro que yo creo que va a acabar en Alpine.
A ver, pues. Oye, por último, ¿vuelve Roberto Meri, el Teto?
El Teto Meri, el Teto Meri que tenemos aquí, está de sustitución Fórmula 2, va a correr la Fórmula 2.
¡Anda!
Y sí, porque, bueno, Ralf Bochum, que era el piloto de Campo Racing, tiene una lesión en el cuello y le han llamado. Me ha enseñado las manos, las tiene llenas de callos, de estar en los últimos días, desde que se enteró de la noticia, haciendo karting, y lo que teme, sobre todo, es el cuello, porque vienen a hacer turismos, GTs en Japón, y evidentemente la preparación física no es la misma. Mañana a las 11 le sube al coche y, hombre, va a ser una carrera complicada, pero yo creo que le vamos a ver en este fin de semana seguro, y muy probablemente dentro de dos semanas también le veremos en Francia. Todo el periodo de recuperación de Ralf Bochum, la verdad es que estaba tan contento de volver al paddock, y hoy mismo ha estado cenando con su buen amigo Carlos Sainz, o sea que bueno, tan contento, tan ilusionado. Y luego te voy a terminar con una pequeña noticia, la preocupante del día, el accidente Christopherson en la Extreme A, los buggies eléctricos, ha arrollado a Carlos Sainz, sí. Le ha mandado al hospital. Por suerte, dado de alta después de los chequeos, pero tiene muchos dolores, y te leo lo que ha dicho Carlos Sainz. Dice, lo que no entiendo es que le metan solo 30 segundos. En más de 40 años de carrera deportiva, esta es una de las acciones más graves que he visto sin que haya sido sancionada de forma ejemplar. Vaya. Es una barbaridad. Viene desde un lado de la pista hacia Carlos y le arrolla. Y varias vueltas de campana. Hay que tener mucho cuidado con las cosas. Y de momento el presidente de la FIA le ha contestado diciendo que van a revisarlo. A ver qué pasa.
A ver qué pasa. Y toda la suerte del mundo al Teto Meri. No me pierdo la carrera este fin de semana, ¿eh?
Ahí.
No me la pierdo, seguro que no. Un abrazo, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Esta sección habitualmente se llama The Americans, hoy es The American, porque solo está el profe Paniagua. Hola, profe Gabo, muy buenas.
The Americans, sí, llegué a tener tarjeta verde, llegué a tener en Estados Unidos, o sea que...
¿Ah, sí?
Casi American.
Hombre, pues eso es importante, ¿eh?
Sí, señor.
Vamos a hablar de Pedro Fernández, que recordamos, ha fallecido ya a los 93 años de edad, una de las personas más importantes en la historia del baloncesto de este país, y que nos viene muy bien incluirlo en The American, porque hay que recordar, profe, que hay dos españoles que son integrantes o partícipes del Salón de la Fama de la NBA. Uno es Pedro Fernández y el otro era el gran Antonio Díaz Miguel, ¿verdad?
Pues sí, dos grandísimos entrenadores. Con Pedro Fernández se va una leyenda de los banquillos, que yo creo que modernizó el baloncesto cuando llegó al Real Madrid, autodidacta. No tenía excesivas fuentes en las que inspirarse, pero fue muy autodidacta. Y consiguió no solamente hacer del baloncesto un espectáculo, sino inculcar, yo creo, también la mentalidad ganadora en la sección de baloncesto del Real Madrid. Un entrenador legendario, un entrenador, como digo, autodidacta, que fue capaz de hacer un baloncesto extraordinario, sobre todo porque fue el primero que ideó la idea del base y del contraataque. Por lo tanto, su Real Madrid hacía un juego muy vistoso. E independientemente del palmarés, estamos hablando de alguien que cambió definitivamente el baloncesto en España.
Oye, profe, ¿y por qué rompió las barreras y se hizo famoso en Estados Unidos y le abrieron esa puerta en el Salón de la Fama, habiendo entrenado solo aquí, ¿no?
Bueno, porque tenía muchísima muchísima fama en Europa por su palmarés, a pesar de que se retiró relativamente joven, con 46 años. Pues normalmente un entrenador tiene mucha carrera por delante, pero él había ganado muchísimo. Y primero...
¿Con 46 años se retiró?
Con 46, sí, sí. Además diciendo...
Y le dio tiempo
una...
de para ganar 4 Copas de Europa, 12 Ligas, 11 eso. Copas, todo
sí,
eso.
Sí, 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 tal cual, todo ese palmarés, sí, sí, sí. Y era, obviamente, el entrenador con mejor palmarés en FIBA, y a partir de la FIBA, pues cuando la FIBA y la NBA llegaron a un acuerdo, hicieron pues un acuerdo de asociación, pues obviamente la NBA también se fijó en él y por eso está en el Salón de la Fama. Cuando la NBA decide también que no solamente los que forman parte de la NBA, jugadores, entrenadores, árbitros, locutores, incluso hay en el Salón de la Fama, sino que también se abrió al mundo, pues Pedro Ferrandiz era uno de los mejores entrenadores fuera de la NBA.
O sea que fue entrenador hasta justo la mitad de su vida.
Justo
la segunda mitad de su vida no fue entrenador, pero estuvo ligado al mundo del baloncesto aún así.
En diversas ocasiones, sí. Fue, por ejemplo, directivo, justo cuando el equipo gana la Copa de Europa de Sabonis con Obradovic de entrenador, ¿vale? Ahí estaba de directivo, le llamó Mendoza también en alguna ocasión, pero siempre como directivo de la sección, nunca más como entrenador, porque él pronunció una frase muy suya cuando se retiró, y es que decía que le salían ya los títulos por las orejas, cosa que es verdad, claro.
O sea, que tuvo hartura de títulos, ¿eh? Se empachó
sí,
de
sí,
títulos,
sí.
Claro, no me
sí,
extraña
sí.
Esa data.
Y en muchas ocasiones, tú lo sabes bien, retirarse a tiempo es una doble victoria.
Sí, pero tan pronto, ¿eh? Me ha llamado sí, la atención, sí. ¿Eh? Pensaba yo que había sido más longeva su estancia en los
sí,
banquillos.
Bueno, 46, 47 años, yo creo, sí.
Pues ha fallecido, desgraciadamente, a los 93 años, así que recordamos como que... Para siempre, vamos, evidentemente va a ser una figura inolvidable, la figura de Pedro Ferrandiz. Profe, te agradezco mucho estos minutos, que vaya todo muy bien, gracias, ¿eh?
Genial, un abrazo.
Un abrazo, hasta
sabes,
pronto.
Hasta
nos vamos.
Soy el fuego que...
Se acaba esta edición del Partidazo y ya, desde este momento empezamos a preparar la de mañana, que llegará como todos los días a partir de las 11:30 de la noche. Un placer estar con todos ustedes. Gracias por estar aquí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.